Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Big Papi, David Ortiz. Nuevo miembro del Salón de la Fama, Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional y el único electo hoy por los cronistas deportivos del país. Le vamos a tener la lista completa. También es la emisora favorita del todavía al frente de la Confederación del Este, el Miami Heat en la NBA. También es la emisora favorita en el Abierto Australiano de tenis de Rafael Nadal y Ashley Barty, los dos a las semifinales. Y también es la emisora favorita de varios púgiles cubanos que van a subir al ring este viernes en una cartelera aquí mismo en el sur de la Florida. Esos son algunos de los muchos, pero muchos temas que vamos a tocar hoy en Al Duro y Sin Guantes durante los próximos 58 minutos. Damas y caballeros, con muchísimo cariño y muchísimo gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias por esa presentación, damas y caballeros. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de todos estos efectos de sonido y toda esta musiquita, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Penda.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Así es. Pronto, damas y caballeros, desde el Vedao, allá en la isla, estará con nosotros otro de nuestros mejores amigos, Mr. Omar Tigres. Es más, me dicen que ya está en línea. Un aplauso, Omar Tigres, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, un abrazo para ti y para todo el equipo.
Muchas gracias, Omar Tigres, hay muchos temas que abordar hoy, pronto estaremos hablando sobre cada uno de ellos. Y en la segunda media hora también tenemos desde la isla de Cuba a otra persona que últimamente ha estado muy con nosotros, muy ocupado, ¿sí? Mr. Jerez, vamos a estar con él más tarde. Así es, de la Peña Joenny Céspedes, Gonzalo Jerez, más en la segunda media hora. Pero antes, ¿qué les parece si les vamos dando el plan de batalla para hoy? Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Hay noticias al rojo vivo, no solamente en las negociaciones del paro laboral, sino que también en el Salón de la Fama. Luego, fútbol, soccer. Les vamos a contar sobre lo que está ocurriendo en las eliminatorias. El tenis profesional, Rafael Nadal y Ashley Barty a las semifinales del Abierto Australiano. Baloncesto de la NBA. Más tarde les va a decir Omar Tigres lo que está pasando con sus pistones. Yo les voy a contar lo que está pasando en el resto de la liga. Boxeo profesional, varios púgiles cubanos en acción y los sultanes del swing. Algo para todos los gustos. Hoy vamos a pedirle ahora a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de nuestra primera sección y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, como si fuera un evento de Hollywood, el canal del béisbol de las grandes ligas, que transmite noticias relacionadas con nuestro pasatiempo nacional las 24 horas al día, le pertenece a la MLB, como a las 6:15 dio a conocer que Big Papi David Ortiz fue el único pelotero electo, ¿okay?, por los cronistas deportivos del país para ser exaltado oficialmente este mes de julio al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Y le voy a decir una cosita que ahora Omar Tigres va a elaborar. Big Papi fue a duras penas, recogió los votos necesarios con el 79.9%, un poquito menos y no llega al mínimo del 75, y tampoco hubiera entrado. No entró Barry Bonds, ni Roger Clemens, ni Scott Rowland, ni Curt Schilling, ni Todd Helton, ni Billy Wagner, ni Andrew Jones, Gary Sheffield, Alex Rodriguez, Jeff Kent, Manny Ramírez, Omar Vizquel y Sammy Sosa, todos para la calle. El único que entró y a duras penas fue David Ortiz, y ahora le voy a preguntar a Mr. Omar Tigres qué piensa él al respecto.
Bueno, Pepe, a ver, siempre alrededor de David Ortiz yo he tenido la sospecha de que él en algún momento usó esteroides en el pasado. Sí. Yo no dejo de pensar que desde que fue a los Medias Rojas de Boston, él cambió como pelotero. Increíblemente pertenecía a los mellizos de Minnesota y no era nadie. Y en Boston se convirtió en una superestrella. Pero bueno, alrededor de él, yo creo que si no tuvo esa cantidad de votos entrando en la primera vez en la boleta, es porque quizás también muchos periodistas piensen lo mismo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, de todas maneras, si no fue así, si no consumió nada, es bien merecido porque tuvo una brillante carrera en Boston y verdaderamente es un pelotero muy querido. Yo creo que si no cometió ningún error, en su conciencia estará y que disfrute el Salón de la Fama que ha quedado ya para la eternidad.
Correcto. Este tema lo hemos hablado 600 veces en bastantes shows distintos con bastantes amigos de nuestros en Cuba. Con la diferencia de, digamos, no les voy a mentir, el nombre de David Ortiz ha surgido en un par de ocasiones en una lista inicial de peloteros que estuvo en una lista, tú te acordarás, pero no está tan altamente vinculado como, por ejemplo, Alex Rodriguez, ¿okay?, que básicamente lo vieron caminando ahí de la farmacia de Bosch, aquí un cubano americano que estaba inyectando peloteros. Y el caso de Barry Bonds, que se perdió de vista durante 3 meses y creo que fue a Puerto Rico a recuperarse. Mucha gente decía que, bueno, estaba esperando que se le salieran los esteroides anabólicos del sistema. En realidad, nadie estuvo con ellos. Muy poca gente puede decir si los vio o no los vio inyectarse, si está al tanto, si fueron testigos. No es como el caso de José Canseco, por ejemplo, o Rafael Palmeiro. Rafael Palmeiro dio positivo, José Canseco admitió que lo hizo, pero el resto de toda esta gente son especulaciones, conjeturas. Claro, hay algunos, Omar Tigres, que nosotros se sabe, como por ejemplo Alex Rodriguez, ¿okay? Ahí sí que no podemos especular porque sabe Sammy Sosa, ¿okay? Manny Ramírez, que fue suspendido 2 veces por dopaje. ¿Tú puedes creer que Manny Ramírez todavía está en esa lista?
Sí, increíblemente no debería de estar. Yo creo que en el Hall de la Fama puede haberse colado algún jugador que haya consumido esteroides. Yo pienso, me viene a la mente Jeff Bauer, me viene a la mente Iván Rodríguez. No sé, no hay pruebas al respecto, pero hubo un tiempo que sonaba que esos peloteros quizás pudieran haber consumido esteroides. No sé si sea cierto o no, pero no sé qué tú piensas, Pepe, al respecto.
Yo pienso que en la vida, no solamente en la pelota, pero en la vida, hay una línea muy delgadita entre lo que es ilegal y lo que es, vamos a decir, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ayer la mencioné en Al Duro Sin Guantes, a lo mejor Berta se acuerda, ético, lo que es ilegal y lo que no es ético, ¿ok?
Exacto.
Por ejemplo, cuando tú sabes perfectamente bien que tú estás usando algún tipo de esteroide anabólico, hormona de crecimiento humano, suplemento dietético, con el fin de sacar ventaja en el terreno de juego, aunque sea un poquito. Nosotros sabemos que en cualquier otro deporte, a lo mejor el doparse, mira, en el soccer, el doparse a lo mejor no significa mucho, pero en la pelota y en el ciclismo, sí. Perdón, voy a explicar por qué más tarde. Pero el punto es, si tú sabes que tú estás sacando ventaja fuera del terreno de juego para que rindas mejor, eso ya no es ético, aunque no sea ilegal. ¿Okay? Si tú sabes que la mayoría de los peloteros no lo están haciendo y tú sí, no sé, como que algo en tu conciencia debería decirte, eso no está bien.
Sí, muy cierto, porque estoy muy de acuerdo con lo que has planteado.
Ahora, por supuesto, José Canseco dijo en su libro, Juiced Up, yo me leí parte del libro, no todo, pero sí, que bueno, él no se metería nada en el cuerpo, que no fuera sano ni saludable, pero, o sea, toda la gente está de acuerdo que el exceso de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, esto te lo dicen los médicos, los científicos, el exceso no es bueno. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es asmático y a él le recetaban hormonas de crecimiento humano porque tenía una tos espantosa cuando le daba el asma. Entonces, claro, por supuesto, un jarabe, una cucharita al día durante 10 días y ya está. Yo no me imagino, ¿ok?, qué clase de esteroides se estaban consumiendo estos muchachos que se estaban inyectando, inclusive. Imagínate.
Sí, Pepe, en efecto, se vio en la cantidad de jonrones que se conectaban. Inclusive un primer bate como Brady Anderson, dar 50 jonrones en una temporada. Me suena un poco extraño eso.
Sí, 16, 16, 16 y 52. Imagínate
sí,
tú.
Sí, sí,
sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Como te decía, el béisbol de las grandes ligas puede ser que durante muchos años no haya querido hablar del tema porque no le convenía. Pero en la pelota, ¿cuál es la diferencia entre un batazo de 390 pies y un batazo de 400 pies? Bueno, la diferencia es de un fly a un jonrón, ¿ok? Un Roger Clemens, y yo no estoy culpando a Roger Clemens de nada, porque a mí no me consta que él hizo, que él consumió absolutamente nada. Hay rumores, hay gente que dice que lo inyectó, Andy Pettit habló sobre esto, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia de un Roger Clemens común y corriente, que te da 7 entradas, ya en el séptimo inning está lanzando 90 millas por hora, o un Roger Clemens que te da 8 entradas y está lanzando recta de 97? ¿Okay? ¿Ven la diferencia? En la pelota no es como el fútbol soccer. Si un futbolista se dopa, a lo mejor corre un poquitico más y está un poquito más activo y no se cansa tanto como los demás, pero no, la diferencia no es tan abismal como en el ciclismo y como en la pelota.
Sí, sí, efectivamente, Pepe, así es. No cabe duda que los números subieron bastante y que el efecto es positivo para la fuerza, pero no para el cuerpo humano. El cuerpo humano va a sufrir, seguro, con el tiempo. Esas sustancias prohibidas, sí, por eso son prohibidas, porque van a afectar el organismo, más tarde o más temprano.
Correcto. El otro tema que está al rojo vivo hoy, el segundo día de negociaciones cara a cara, frente a frente, entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Los temas que se abordaron hoy es el salario mínimo para cualquier pelotero en su primera temporada. Los dueños querían $615,000. En este momento es 570. Lo quieren subir a $615,000. El sindicato de los peloteros quiere que el salario mínimo sea de $750,000. Posiblemente lleguen a un acuerdo y lo dejen entre 615 y 750. Lo importante aquí es que por lo menos se están sentando a negociar. La otra cosa que se discutió hoy es un fondo de bonificación previo al arbitraje durante una reunión laboral, en la que, por ejemplo, MLB estaría ofreciendo para un fondo para los peloteros. Okay. El dinero se distribuiría entre los 30 mejores jugadores que no hayan entrado al arbitraje, okay, según el WAR y según sus estadísticas. Los dueños ofrecieron poner en este fondo $10 millones el sindicato quiere 105. ¿Tú te imaginas la diferencia? Ahí la diferencia no es 20-30%, estamos hablando de 100%, de 900%. Posiblemente lleguen a un acuerdo y ese fondo logre crearse, donde los mejores 30 peloteros que no pueden acudir al arbitraje se lleven un poquito más de dinero. Por ejemplo, este año, imagínate tú con Vladimir Guerrero Jr., que no es elegible al arbitraje, lo que le hubieran dado con los numeritos que puso en la pizarra, con un salario de $650,000. Pero por lo menos, Omar Tigres, lo importante es que están negociando y en dos días hemos visto más progreso que en los primeros 44.
Sí, Pepe, como efecto, como bien acabas de decir, luego de las reuniones entre lunes y martes, los dueños del sindicato pelotero, al parecer, han tenido algunos acuerdos entre ambas partes. En otros puntos no han podido llegar a un punto medio todavía. Pero bueno, todo parece indicar que va a demorar algunos días en llegar a una definición parte y parte para un nuevo contrato definitorio. Vamos a ver, hay esa gran esperanza, al menos ahora está un poquito más a la dueña la situación.
El otro tema que tiene que ver con la pelota es un tema que ya hablamos la semana pasada, hablé con mucha gente en Cuba al respecto. Aquí están publicando las páginas digitales del exilio como si hubieran descubierto América, que los lanzadores cubanos Junior Tur y Josimar Cusín, de 22 y 23 años respectivamente, ya se encuentran en República Dominicana y que están esperando que les den el visto bueno para declararse agentes libres y poder entrar y poder mostrar su talento ante los scouts del béisbol de las grandes ligas. Yo vengo diciendo desde hace dos semanas, le pregunté a mucha gente que vive en Cuba si habían escuchado algo al respecto, y mucha gente me dijo, bueno, oficialmente no, pero todo el mundo sabe que están en República Dominicana. Bueno, hoy sacaron las primeras fotos, ellos llevan ahí ya bastantes días, pero sacaron las primeras fotos de estos dos peloteros cubanos en República Dominicana, ambos serpentineros, ¿okay? Junior Tur y Josimar Cusín. No sé si tú los viste jugar allá en Cuba.
No, Pepe, yo no sigo el béisbol de aquí de la isla. Yo desde hace muchos años, desde la década de los 80, finales, yo dejé de ver el béisbol porque el equipo que más me gustaba apostó y tuvo un problema. Entonces después lo quitaron, lo convirtieron en equipo de escuela. Porque yo no soy industrialista, yo nunca fui industrialista. Siempre fui del otro equipo de La Habana que jugaba aquí en la ciudad. Primero era La Habana y después lo llamaban los Metropolitanos. El año que mejor estaban, que iban a ganar el campeonato, fue cuando ocurrió que inclusive estaba Bárbaro Garvey en ese equipo. Llegó a jugar Bárbaro Garvey en el pasado con los Metropolitanos y dejé de escuchar el béisbol. Lo que sí es cierto que he seguido los peloteros que aceptan, en este caso estos dos muchachos, efectivamente, hoy en las redes sociales estuve viendo lo que estaban hablando sobre ellos. Y bueno, ya te digo, el béisbol cubano se está desangrando cada día que pasa y a ellos les va a costar mucho trabajo que vuelva a los planos de aquella época de los años 80 que tenía bastante éxito aquí en la isla.
Así es. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la segunda sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, esta semana, durante todo el fin de semana, inclusive el próximo lunes y martes, vamos a tener feroces partidos clasificatorios hacia el Mundial de Fútbol FIFA Qatar 22. Todo arranca este jueves en la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría Cuba, si no la hubieran dejado ya en el camino hace un año. Cuatro partidazos este jueves. Más tarde les voy a dar las tablas de posiciones. Jamaica contra México, Estados Unidos contra El Salvador, Honduras contra Canadá y Costa Rica contra Panamá. Ya les voy a decir lo importante que son algunos de esos partidos. En la Conmebol, esa misma tarde, noche, Ecuador contra Brasil, Paraguay contra Uruguay y Chile contra Argentina. Esos son los del jueves. El viernes, Colombia versus Perú y Venezuela entretiene a Bolivia en Caracas. ¿Qué importantes son esos partidos? Les voy a decir. En este momento, en la CONCACAF, todavía nadie ha clasificado al Mundial. Es más, es un pleito de perros. Recuerden que 3 equipos clasifican. Los primeros 3, hoy por hoy, esto va a cambiar. Pero hoy por hoy, tras jugar 8 partidos, y todo el mundo va a jugar 14, pero tras jugar 8 partidos, Canadá, Estados Unidos y México están de primeros. El problema es que Panamá está empatado junto a México y a solamente un punto detrás de Estados Unidos. Y Costa Rica, que está en el quinto lugar, va a jugar contra Panamá justamente mañana. Si Costa Rica gana ese partido, las cosas se van a poner sumamente interesantes, porque en este momento Panamá jugaría un repechaje, Canadá, Estados Unidos y México clasificarían. Pero Costa Rica tiene 2 partidos fáciles, relativamente hablando, y si logra ganarlos, se podría poner por encima de Panamá, inclusive por encima de México. Pero bueno, el fútbol se juega en la cancha y vamos a ver qué pasa primero mañana. En la CONMEBOL, Brasil y Argentina ya están clasificados al Mundial de Fútbol, pase lo que pase, aunque pierdan el resto de sus partidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? En Sudamérica clasifican 4, que hoy serían Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. Perú, en este momento, que está en el quinto lugar, jugaría un repechaje. Pero lo interesante de lo que va a pasar en los próximos días, Chile, por ejemplo, está solamente Chile, Uruguay y Bolivia. Están a solamente un punto detrás de Perú y Colombia. Por supuesto que esto va a cambiar. Y yo les voy a decir por qué va a cambiar. Muy fácil. Porque Chile juega contra Bolivia, ¿ok? Y Perú juega contra Ecuador. Así que este fin de semana. Y como les había dicho, Colombia juega contra Perú. Así que ahí va a cambiar algo, aunque empaten. Y Chile va a jugar contra Argentina. Así que en los próximos 5 o 6 días vamos a tener un panorama que pudiera ser totalmente distinto en la clasificación hacia el Mundial de Fútbol de Qatar, en la CONMEBOL y en la CONCACAF. Ya les dije los partidos que se van a jugar el jueves y el viernes, pero esto no termina ahí. El domingo, oigan esto, en la CONCACAF, Canadá contra Estados Unidos. México recibe a Costa Rica. Panamá contra Jamaica y Honduras recibe al Salvador. Y si ustedes piensan que ya eso es suficiente dramatismo, el próximo martes, oigan esto, Bolivia contra Chile a 3.600 metros de altura, Uruguay recibe a Venezuela, Argentina contra Colombia, en un partido que Colombia absolutamente tiene que ganar. Argentina va a jugar en casa. Brasil recibe a Paraguay y Perú recibe a Ecuador. Y como hay todavía más dramatismo, el próximo martes, exactamente una semana, dentro de una semana, Costa Rica viaja a Jamaica, Estados Unidos recibe a Honduras, Canadá viaja a San Salvador y México recibe a Panamá. Como les estaba diciendo, las tablas de posiciones van a cambiar drásticamente. Cuando yo les lea el próximo martes las nuevas tablas de posiciones, no se van a parecer en nada a lo que tenemos hoy, hasta ahora, en las eliminatorias de la Copa Mundial. Todavía faltan 4 jornadas en América del Sur y todavía faltan 6 jornadas en la CONCACAF. Claro, se van a jugar 3, así que van a faltar solamente 3. Hasta ahora, los clasificados al Mundial de Qatar son solamente 13 países. Recuerden, el Mundial va a ser este año, en noviembre y diciembre. Los clasificados, Qatar, por supuesto, país anfitrión, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina. Se los di en el orden en los cuales clasificaron. Solamente 13 hasta ahora. Podríamos tener uno más o 2 más de aquí al próximo martes, dependiendo de lo que ocurra en América del Sur y dependiendo de lo que ocurra también en la CONCACAF. Los repechajes europeos van a ser en la primavera, por ahí de abril. Así que vamos a tener ya una buena idea. Y se está armando poco a poco, Omar Tigres, el rompecabezas de los 32 países que van a ir al Mundial de Fútbol este año.
Sí, muy interesante, Pepe, muy interesante. El fútbol siempre es muy creativo, como deporte, y bueno, siempre todo lo que se les propone, lo que se les ocurre, les sale bien. Un deporte muy bien.
No, imagínate, no, es que mueve pasiones. Y estábamos hablando hace poco que viendo, pensando en el próximo Mundial, en el año 2026, que se va a celebrar en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué yo pienso que Cuba, esta es la mejor opción que tiene Cuba para clasificar? Porque esos tres países que yo mencioné automáticamente están en el Mundial, como sede, países sede. Entonces la CONCACAF va a clasificar 4 equipos al Mundial. Y con las 3 potencias ya dentro del Mundial, Cuba va a tener su mejor oportunidad en 5 generaciones para clasificar a una Copa Mundial de Fútbol.
Sí, 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 muy cierto, muy cierto. Y si tienen dudas, que vengan aquí a los parques, que hay bastantes muchachos jugando sin zapatos, que juegan un fútbol tremendo. Hay que ver eso, Pepe.
Tú sabes que así comenzó, jugando sin zapatos, comenzó Pelé en Brasil.
Okay, sí, Ronaldinho también.
Sí, igual. Sí. Bueno. Así que va a ser muy interesante. Yo siempre he dicho, desde ahora, me pueden grabar este programa y ponérmelo de vuelta dentro de 3 años y medio. Esta va a ser la mejor opción que Cuba va a tener para clasificar a una Copa Mundial de Fútbol. Muy bien, nos vamos ahora con el baloncesto de la NBA. Que no, que tenis. Tienes toda la razón del mundo, Tony Simón. Tenis es lo que debería haber venido. Muchas gracias, Tony Simón. Yo no sé qué haría yo sin mi gente ahí en la cabina. Bueno, vamos a hablar de tenis porque el abierto australiano está al rojo vivo. Rafael Nadal. Así es. Muchas gracias. Así es. Así me gusta. Tony Simón. Rafael Nadal ha clasificado a su 7ª semifinal en el Abierto Australiano de tenis. Está buscando su torneo de Grand Slam número 21 en su carrera profesional. Es impresionante lo que este muchacho ha hecho. Además, tiene 2 medallas de oro en las Olimpiadas. Y la chica local, Ashleigh Bartley, también es semifinalista, pero en la rama femenina del Abierto Australiano de tenis. Omar Tigres. Yo no sé si en Cuba están poniendo la televisión del Estado lo que está ocurriendo en el Abierto Australiano de tenis.
Pepe, en el paquete sí vinieron los juegos, en el paquete. Yo inclusive estuve a punto de copiarlo para verlo, pero después me arrepentí. No quise entrar en ese mundo, porque es que empiezo a coleccionar. Y empiezo, así me dio por el fútbol soccer una vez, entonces yo dije, mejor me voy a seguir manteniendo con el béisbol. Pero sí, bueno, sí, por lo menos en el paquete, no sé en la televisión, no veo mucho la televisión.
Bueno, aquí. Anoche, hiciste bien, porque anoche Rafael Nadal jugó a las 11 p.m., un partido de 3 horas y media, casi 4, estarías hasta las 3 de la madrugada viendo tenis, derrotó en 5 sets. Le costó muchísimo. Rafael Nadal eliminó al canadiense de origen ruso, Denis Shapovalov, en 5 sets, incluyendo el último 6-3, y el número 6 ha clasificado ahora a las semifinales del campeonato australiano de tenis. Denis Shapovalov, que era número 14, bueno, eliminado del certamen. Y por supuesto, Ashleigh Bartley, la chica local y favorita, ahora que eliminaron a Sabalenka, más que nunca la australiana es favorita para ganar el torneo. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden, todavía falta baloncesto de la NBA, boxeo y Sultanes del Swing en la segunda media hora después de estos mensajes.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, por un pelito el Miami Heat continúa de primero en la Confederación del Este en el baloncesto de la NBA, pero antes quería recordarles que están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto, informándoles desde Miami, Florida, y con mucho cariño, José Pepe Lacayo, nuestra productora y cuarto bate del equipo en el estudio, Vertica Arrabal, detrás de los controles en la esquina caliente, Tony Simón, vía telefónica desde el Vedao, Omar Tigres, y ahora desde la Peña Deportiva, Joenny Céspedes. Gonzalo está con nosotros. Gonzalo Jerez, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches.
¿Cómo has estado? ¿Todo bien?
No, bien, ya entre mi entretención en la pelota de aquí.
Correcto. ¿La familia todo bien con el tema del COVID?
Sí, sí.
Ah, ok.
Sí, gracias a Dios me he mejorado mucho. Yo pasé por eso. Me he mejorado bastante, estoy bastante bien.
Ok, ahí tienes en línea, también tienes a Omar Tigres del Vedao.
Ah, bien, bien.
Así que...
Mucho gusto.
Aquí estamos, Gonzalo aquí.
Gracias,
Omar. Hablando de boxeo, ¿no?
Vamos a hablar de boxeo dentro en el próximo segmento, pero rapidito quería repasar lo que pasó anoche en la NBA. El Chicago Bulls derrotó a Oklahoma City por un solo puntico, Nikola Vucevic con 26 puntos, pero el Miami Heat todavía está con ventaja de medio juego al frente de la Confederación por encima del Chicago Bulls y por encima de los Nets de Brooklyn. Los Soles de Phoenix una vez más luciendo como verdaderos campeones, en este caso subcampeones nacionales, derrotaron al Utah Jazz 115-109, Devin Booker con 33 puntos. Ya comenzó los Pistones del Detroit en casa contra Denver. ya comenzó Toronto contra Charlotte, Washington en casa contra los Clippers, Filadelfia entretiene a los Pelícanos de Nueva Orleans, ya comenzó también los Celtas de Boston con Sacramento, los Nets de Brooklyn, que están a medio juego detrás del Miami Heat, contra los Lakers de Los Ángeles, más tarde Houston contra San Antonio, Golden State contra Dallas y por último Portland contra Minnesota. Omar Tigres, yo sé que tú quieres hablar aunque sea 30 segundos de los Pistones del Detroit.
Bueno, Pepe, estaba mirando, la conferencia del Este está extremadamente caliente. Hasta el sexto lugar ahí prácticamente puede ganar cualquiera. La diferencia es muy, muy corta. Y con respecto a los Pistones, bueno, lo mejor que puedo decir es su novato, Kate Cunningham, que está mejorando por día. Ese muchacho parece que va a ser un excelente jugador. Y no puedo hablar mucho más porque con 11.35 a 18 juegos y medio en primer lugar, ¿qué más puedo decir? La verdad, sí. No hay mucho que hablar.
Estamos de acuerdo. Bueno, tú sabes que mucha gente nunca esperaba que el Miami Heat estuviera al frente de la Confederación en la última semana de enero. Vamos a ver cuánto tiempo van a estar ahí, porque van a estar por lo menos un día más, te voy a decir por qué.
No, mira, yo estoy oyendo.
Ah, ¿qué pasó?
Yo fui primero.
Está bien. Aunque gane el equipo esta noche de Brooklyn, aún van a estar el Miami Heat de primero, al menos que pierdan el Heat en su próximo partido el miércoles. Pero bueno, vamos día a día en el baloncesto de la NBA y por lo menos ya les dije lo que va a pasar esta noche, un resumen de lo que pasó anoche, y ahora yo sé que Gonzalo está ansioso por comenzar ahora a hablar del deporte de los puños. Mr. Gonzalo, vamos a tener una cartelera, este viernes aquí mismo en la capital del Sol, donde van a subir al ring 5 púgiles cubanos, comenzando con el bicampeón mundial amateur Joanis Arguilagos, que encabeza la cartelera. Arguilagos, con promedio perfecto de 8-0 y 4 knockouts, va a combatir contra el venezolano Michel Banques, que tiene 19-1 con 13 knockouts. Este va a ser, sin duda alguna, el combate más complicado para el púgil cubano Joanis Arguilagos. ¿Tú lo has visto pelear alguna vez?
Arguilagos.
Ajá.
Arguilagos.
Sí.
Sí, lo vi mucho aquí en la televisión. Inclusive peleó con un muchacho de aquí, de mi pueblo, y le ganó. Equipo Granma.
Sí, sí, aquí. correcto, así es. Bueno, ya ves, me alegro que tú sepas lo que está pasando con los boxeadores cubanos. También en esa cartelera, Ariel Pérez de la Torre, otro muchacho de Granma, con promedio de 6-0 y 5 knockouts, va a pelear contra el norteamericano Drew Correll, que tiene 10-1 con 8 knockouts en las 122 libras. O sea, difícil combate para el cubano Ariel Pérez. Y otros 3 púgiles cubanos. ¿Tú lo conoces? ¿Has oído hablar de él?
A ver, dígame.
¿Has oído hablar de Ariel Pérez de la Torre?
No, ese muchacho sí, yo nunca lo vi aquí en Cuba. ¿Sí? Para decirlo, sí.
Sí, ya, sí.
Para decirlo, sí, lo vi mucho, sonó mucho.
Bueno.
Pero él no, ese muchacho no ve. No.
A ver si te suenan estos. Los otros 3 púgiles cubanos que van a pelear este viernes son Jorge de Jesús Romero, Orestes Velázquez e Isaac Carbonell. ¿Te suenan?
No.
Ok.
Arguilagos sí, pero ellos sí. No. Yo el boxeo me gustó mucho en el siglo XX, entre a mediados de los 60 y pico y hasta el 2000. Me gustó mucho el boxeo, no sé. Veía unos equipos Cuba poderosos y veía hombres de Cuba. Después, con la cabecera y todas esas cosas, yo... No, en estos momentos el boxeo no me gusta.
Sí.
Porque, como digo, tío Florentino hizo antes de morir. Parece crimen.
Sí. Yo te voy a decir una cosa. Esa era la época dorada del boxeo, no solamente en Cuba. En el resto del mundo, cuando no regalaban los títulos. Cuando los combates aquí, a nivel profesional, eran de 15 rounds y no 12.
Sí.
y donde no regalaban títulos. Mira, para Alexis Arguello ser campeón mundial tuvo que pelear el doble de lo que pelea cualquier muchachito hoy en día.
Sí. Arguello, nicaragüense.
Correcto.
Yo seguí mucho Arguello y vi peleas de Arguello.
Sí, tremendo. Bueno, quería solamente terminar aquí. Romero, púgil cubano, tiene 21-0 con 13 knockouts. Irá en una pelea de 8 rounds en el peso super gallo ante el argentino Lucas Rafael Báez, que tiene 37-20. Pero ¿qué clase de récord es eso? 37-20, por el amor de Dios. El otro púgil cubano, dime.
Es bastante negativo el
récord. Tú sabes que yo no conozco a nadie que haya perdido 20 pleitos en el boxeo profesional. Peleas, qué barbaridad que es eso. El otro púgil cubano, Velázquez, con 2-0 y 2 knockouts en las 140 libras, va contra el mexicano Abraham Martínez, que tiene 9-0 con 7 knockouts. Y finalmente, el semipeso completo, 175 libras, el cubano Isaac Carbonell, con 4-0 y 3 knockouts, peleará contra el argentino Ariel Agustín Bustos, que tiene 6-7 con 3 knockouts. Así que ahí están todos los cubanos que van a pelear en la cartelera. Y por supuesto, el plato fuerte va a ser tu socio, Arguilagos. ¿Cómo le dicen ustedes allá? Arguilagos. Aquí le decimos Arguilagos.
Sí, le decimos aquí, sí. Ah, buen boxeador. Siempre empezó nuevecito.
Sí,
era de fajita, ya estaba rankeado en la televisión de aquí.
Sí, bueno, fue dos veces campeón mundial amateur, aunque a mí nunca me ha convencido eso de ser campeón mundial amateur, especialmente en Cuba, donde los boxeadores, se sabe muy bien que los boxeadores cubanos nunca han sido amateur, porque, o sea, profesionales mal pagados sí lo son, pero nunca han sido amateur. Pero de cualquier manera, eso es lo que pinta el panorama en el boxeo profesional. Ahora le vamos a pedir al number one, Tony Simón, que nos ponga la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao y de la peña deportiva de Joenny Céspedes, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans.
Bueno, me gustaría oír la opinión de Gonzalo Jerez. Hoy se dio a conocer a las 6:15 que Big Papi, David Ortiz, fue el único pelotero electo, okay, por los cronistas deportivos del país para entrar y ser exaltado este julio al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. ¿Quién quedó fuera? Yo quiero que Gonzalo me dé su opinión. Barry Bonds quedó fuera. Roger Clemens quedó fuera.
Roger Clemens también
quedó fuera con el 65%. Y quedó fuera por bastante, ¿ok? No es que quedaron fuera por un porcentaje, quedaron fuera por 10 por punto. Scott Rowland quedó fuera. Curt Schilling, Todd Helton, Billy Wagner, Andrew Jones, Gary Sheffield, Alex Rodríguez quedó fuera con solamente el 34% de los votos.
Oh.
Manny Ramírez, que ha dado positivo dos veces al dopaje, recibió el 29% de los votos, pero por el amor de Dios, ¿qué es lo que está pasando en la pelota? Y oye esto, Sammy Sosa cogió el 18% de los votos. ¿Qué les parece? Omar Vizquel, el 24% para el venezolano shortstop. Yo quiero tu opinión, mister.
No, vaya, mi opinión es que, vaya, yo no sé cómo se toma cómo la gente toma. Yo no miro tanto el que eso del dopaje, yo lo que miro es la calidad de atleta, y ellos indiscutiblemente fueron grandes estrellas. Vaya, cada cual tiene su opinión, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y yo opino que, aún así, ellos hicieron, tienen su aval, un aval muy fuerte, muy bien. A mí me gustaba ver jugar, yo vi videos de todos ellos. Yo era fan a Omar Vizquel. Yo no sé si Vizquel entraría en el dopaje, yo no sé.
No, que yo sepa.
Oiga, Vizquel metió como 14 o 15 guantes de oro.
Correcto.
Era un pateador bastante aceptable. Era un jugador muy versátil, bastante rápido. No sé, vaya, cómo ¿cuál es la opinión de los entendidos que los llevan al Salón de la Fama?
Te quiero hacer una pregunta. Por tu manera de pensar, entonces José Canseco y Rafael Palmeiro también deberían estar en el Salón de la Fama.
No sé, porque del récord de Canseco tengo poco. Yo nada más creo que logré buscar una vez los datos en esta vez.
Fue el primer 40-40. Fue el primer hombre 40-40 en toda la historia. O sea, ya 40, solamente 40. Por eso debería entrar. Imagínate tú. El primer 40-40.
40-40, que Alex Rodríguez lo hizo, ¿no? También varias veces.
Barry Bonds lo hizo. Pero ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué lo hicieron los tres.
Bueno, el dopaje. Pero bueno, yo opino una cosa. Eran hombres muy corpulentos, con mucha fortaleza física. No sé, quizá no pudieran meter los 60 o 70 honrones, pero sí podían haber tenido el liderazgo con 40 o 50 amplios. Okay. Porque yo vi, esa fue la época que más videos vi yo de Grandes Ligas. La época de Canseco, más Maguire.
Déjame pedirle la opinión ahora a Omar Tigres. Omar Tigres, si vamos a medir con la misma varita y todo el mundo vamos a echar al lado al dopaje, entonces, ¿tú estarías de acuerdo que José Canseco, que inclusive escribió un libro sobre el dopaje, y Rafael Palmeiro, sí, que dio positivo, porque Rafael Palmeiro sí dio positivo, ellos también tendrían derecho a estar en el Salón de la Fama?
Mira, Pepe, en honor a la verdad, una gran cantidad de jugadores no hubiesen tenido necesidad de haber usado esteroides y hubieran quizás llegado a ser miembros del Salón de la Fama. Tanto Alex Rodríguez como Roger Clemens como Rafael Palmeiro tenían condiciones de sobra para jugar y a lo mejor una buena parte de su carrera estuvieron limpios y venían muy bien, porque Roger Clemens siempre fue un pitcher estelar, tanto como Barry Bonds, un gran bateador, y muchos que se me van de la mente ahora. Yo pienso que no tienen derecho a entrar porque no jugaron limpio. Y siempre que en la vida tú cometas, como bien tú lo dijiste, perdiste la ética y cometiste esos graves errores, no me parece, a no ser que haya estado permitido para que el béisbol levantara y se hayan hecho de la vista gorda los que mandan en el negocio y ahora quieren cortar las cabezas desde hace muchos años para evitarlo, ¿entiendes?
Ese muy bien, amigo.
Bueno, a lo que iba, o son todos o no somos ningunos, porque si el béisbol de las grandes ligas va a alcahuetear y va a permitir que de 30 peloteros usen dopaje, ¿por qué no permitir que lo usen 600?
Claro, todo, sí, estoy de acuerdo que si sea uno, que sean todos, pero bueno, yo lo que te digo a ti es que lo que digo es el colega, las cualidades que tenían, que quizás hubieran sido el Salón de la Fama sin utilizar eso, pero bueno, de cierta forma eso es prohibido, ¿no? O sea, en el mundo entero, muchos campeones olímpicos, sobre todo los individuales, se le han quitado premios, títulos,
sí, así que, medallas de oro, pero es que además embargo, da un mal ejemplo.
Sin embargo, me gustaba ver la competencia esa de Sammy Sosa y Maguire también dio positivo, ¿no?
No dio, pero está altamente vinculado. Básicamente, José Canseco dice que lo inyectó y todo. Imagínate tú. Personalmente. Ok. A lo que iba. La verdad, este es un tema muy delicado porque, o sea, ahora, acuérdense que también en la juventud en este mundo, ok, idolatra a los atletas profesionales. Ok. Y entonces, nosotros en Estados Unidos no queremos que la juventud entera, que ya piensa que José Canseco, por ejemplo, cuando yo tenía 20 y pico años, yo conocía a muchachitos que pensaba que José Canseco era un dios, ¿ok? Y entonces, si José Canseco está usando esteroides, entonces yo también lo quiero usar en la secundaria. ¿Tú me entiendes?
Sí, o sea, sí. No, de cierta forma, es como quien dice, no es legal. Pero bueno, es que esa gente hicieron tanto y como tú dices, levantaron el béisbol. Llegó el momento en que estaba toda la expectativa ver a esa gente jugar. Pero bueno, ahora en estos momentos ya eso se eliminó bastante.
Sí.
Yo ya sí. No iba a hablar de eso casi.
No, no, porque ahora hay exámenes al azar y si un pelotero... Mira, pero Robinson Cano dio positivo y lo excluyeron un año entero de la pelota. Así
oye,
que...
Oye, mira, eso sí. No me sabía eso, que Cano sí, había dado positivo.
Y entonces, a lo que yo iba, ¿cómo es posible que toda esta gente, en los años de Sammy Sosa, Mark McGwire, José Canseco, Alex Rodríguez, Roger Clemens, Barry Bonds, ¿cómo es posible que los managers, los coaches, la gerencia de los clubes, que sabían lo que estaba pasando, a lo mejor daban, tú sabes, la vista gorda, como dicen, pero ellos tuvieron que haber sabido que en algún momento Omar Tigres, esto les iba a explotar en la cara?
Sí, como pasó, como en efecto, sí, sucedió, es la realidad. Ahí tienes el caso de Robinson Cano. Robinson Cano era un gran, tremendo pelotero, no tenía necesidades. Y más que Robinson Cano, lo usan en el momento en que ya estaba pasado de moda.
Sí.
¿Qué estaban diciendo?
No, y sabiendo perfectamente bien que en cualquier momento lo iban a chequear.
Exacto.
Bueno, en el caso de Canseco, él lo hizo a mediados de su carrera. A él se le descubrió a mediados de su carrera, ¿no? O a finales.
Bueno, en realidad no se le descubrió. Todo el mundo sospechaba. Lo que pasa es que él después escribió un libro y lo publicó. Sí, un libro que vendió miles y miles de ejemplares en dos idiomas distintos, diciendo cómo era el proceso. Y cuando la gente comenzó a leer ese libro, cuando la gente involucrada en la pelota, cuando, por ejemplo, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas se enteró que un pelotero que a lo mejor iba al Salón de la Fama escribió un libro, imagínate tú el escándalo. Por eso es que José Canseco ha dicho muchas veces a la prensa: a mí algún día, en este momento no, pero a mí algún día se me va a dar el crédito por haber salvado el béisbol de las Grandes Ligas del dopaje.
Salvaron con el libro. Oígame, y en los fusadores ha habido dopaje también, ¿eh?
Bueno, hay dopaje por todos los deportes. Mira, por ejemplo, en el Tour de France hubo una época que dicen que el 40% de los ciclistas estaban dopados.
Sí,
imagínate.
Sí, yo iba a hablar de eso también.
En las Olimpiadas, bueno, también hemos visto casos. Pero bueno, ese no es el único tema caliente en la pelota. Gonzalo, hoy se sentaron una vez más el sindicato de los peloteros con los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas a hablar sobre el tema de el salario mínimo. La pelota le había dicho: no me toquen el tema del arbitraje, ni tampoco el tema de la agencia libre. Y parece que el sindicato ha hecho caso, pero ellos quieren crear un fondo especial para los peloteros que no están elegibles para el arbitraje, reciban un dinerito si tienen campañas buenas, como la que tuvo este año, por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr., que si hubiera un fondo especial, él se hubiera llevado un par de milloncitos más por sus numeritos. Eso es lo que quieren hacer. Y que el salario mínimo suba a $775,000 para un pelotero en su primera temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.
Pepe, un momento. Lo que sí, lo hablamos en programas anteriores, lo que sí estoy convencido que nunca van a convencer a los dueños es de bajar la cantidad de años en la agencia libre.
Nunca, nunca.
No, eso no.
Porque si hacen eso, todos los equipos de ciudades pequeñas, en mercados pequeños, como dicen aquí, ellos no pueden competir.
Exactamente.
Tampa Bay, Pittsburgh, Milwaukee, Cincinnati, Oakland no pueden competir. Entonces, ¿qué significa eso? Que los Medias Rojas, los Yankees, los Dodgers y los Cachorritos y los Medias Blancas irían a los playoffs todos los años.
Exacto. Vete, rapidito, claro. Saliéndome rapidito del tema, me acordé mucho de ti hace creo que un día o dos, porque le dieron un contrato de liga menor los Washington Nationals a los Nacionales de Washington a Roney Castillo. Qué manera de acordarme de ti ese día.
Ay, pero venga, ¿qué le pasa a los Nacionales de Washington que no se dieron cuenta que Roney Castillo le tumbó 72 millones y medio a los Medias Rojas de Boston?
¿Qué te parece? Increíble, ¿eh? No aprendieron la lección.
Sí. ¿Y por cuánto firmó el nuevo contrato Castillo?
100 mil, creo que por $100,000.
Sigue siendo demasiado, yo le hubiera dado 15 pesos.
100 mil o 10 mil, no recuerdo bien, 10 mil o 100 mil. Sé que es un 1 y un 0, pero los demás 0 no sé cuáles fueron, la verdad.
Qué barbaridad.
Bueno, eso de los salarios es... El nivel de vida ha subido mundialmente, y en especial en Estados Unidos. Pero uno de los mejores peloteros de Grandes Ligas, no, al principio no tenía buenos salarios, que era este muchacho, el de los angelinos, el que le tumbó el novato a Céspedes. ¿Cómo se llama?
Mike Trout.
Ese era el principio, creo que no ganaba ni $1,000,000.
Es que casi nadie gana $1,000,000 al principio.
Harpe también, creo que no.
No, es que fue drafteado, y por cierto, bastante alto. Él no fue de los primeros en el draft, ni mucho menos.
Yo una vez narré un partido entre los Marineros de Seattle y los Angelinos, donde el cubano Leonis Martín tenía las bases llenas. Conectó al jardín central 404 pies, lo que hubiera sido un jonrón, y el Mike Trout se apoyó en la cerca, subió como metro y medio, extendió el guante y le robó un grand slam a Leonis Martín. ¡Qué barbaridad!
Sí, pero recuerdo eso, ¿cómo no?
Nunca se me va a olvidar ese día, pero te estoy diciendo, un metro y medio por encima de la cerca, fue algo bestial.
Ese tipo era un dotado para jugar béisbol. Cuando yo lo vi en unos videos que vi aquí a mediados de temporada ese año que debutó él en el 2012, y siempre yo dije, el de nosotros, bueno, pero eso yo lo vi un poco por arriba. Entonces me dijo, coño, vi unos videos de ese que está discutiendo. Lo que sí le digo que Céspedes tuvo mala suerte, porque si Céspedes ese año está, en vez de estar en la Liga Americana, está en la Liga Nacional, hubiera sido el novato del año. Porque yo vi los números de Brad Harpe ese mismo año y no fueron mejores que los de Céspedes. Ese año Céspedes batió 2.92, 22-23, honrón y 20 y pico carreras. Y Harpe batió 2 y pico también, pero impulsó como 64, una cosa así. Yo vi los números, esa vez me acuerdo que yo vi los números. Y me lo mandó un socio de allá. Y digo, oh, mala suerte para hacer, pero le tocó fajarse con el monstruo. Porque bueno, yo opino que, no sé ustedes, que en los últimos años el mejor pelotero es Mike Trout.
Ah, no, sí, definitivamente. Bueno, ahora el atleta del año, porque Mike Trout estaba lesionado.
Muy lesionado, eso también es el pase, que se lesiona mucho también.
Sí, sí.
Pero ese año por año,
bueno, como pero Joenny Céspedes es el campeón mundial de las lesiones, déjame decirte. Joenny Céspedes es el campeón mundial de las lesiones.
Sí.
Mike Trout perdió este año que pasó, pero Mike Trout es un hombre así bastante saludable. Es una lástima porque los numeritos de él están muy bien. Y este año se atrasó un poco, pero indiscutiblemente que es uno de los mejores jugadores de la Grandes Ligas, si no el mejor.
Desde que Céspedes en la serie 50 aquí, cuando no estaba de Spain, que de Spain estaba fuera del equipo, no sé por qué cosa, Céspedes jugaba lesionado. Y eso tiene que haber afectado, para cuando él llegó ya, él llegó sintiéndose ya. Porque año por año Céspedes siempre tenía momentos de lesiones, 10 juegos sin jugar, 15 juegos, porque una mano, un pie.
¿Por qué Detroit hicieron bien en cambiarlo?
Sí,
lo cambiaron. Pero, sin embargo, lo cambiaron por un lugar donde él dio la talla. Porque él con los Messi rindió.
Sí, porque todavía le quedaba algo.
Pero.
Bueno, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Gonzalo por estar con nosotros. Omar Tigres, siempre un placer. Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, muchas gracias por vuestra atención. Recuerden que yo estaré de vuelta esta noche a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.